¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Ante la Conferencia de Defensa de Londres, el primer ministro británico Rishi Sunak insistió en que su país está comprometido en apoyar a Ucrania a largo plazo. Dijo: "Fuimos el primer país en proporcionar a Ucrania tanques de batalla principales y armas de mayor alcance. También ayudamos con la defensa aérea y entrenamos a las fuerzas ucranianas. Hemos liderado la carga para asegurarnos de que hayan tenido los recursos y vamos a ser firmes en nuestro apoyo a Ucrania. Nuestro apoyo no va a desaparecer. Ucrania puede contar con sus aliados, particularmente Reino Unido, para continuar apoyándolos. Estamos unidos". Para hablar sobre ello, estoy junto al director del Diplomado Internacional de Geopolítica, Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, amigos de Radio Sputnik, Javier Benítez. Un gusto conversar con ustedes sobre estos temas de la esfera internacional.
Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, y estas declaraciones que ha hecho el primer ministro británico Rishi Sunak contrastan con las que ha hecho el analista estratégico Howard Wildon en una entrevista que concedió al periódico británico Daily Mail. Él dijo que Gran Bretaña se está quedando sin armas para darle a Ucrania porque las Fuerzas Armadas de Reino Unido no tienen fondos suficientes. Él dijo que Reino Unido acaba de enviar a Ucrania su misil no nuclear más potente, el Storm Shadow, que puede atacar objetivos desde un rango de 250 kilómetros, pero no se reveló la cantidad de Storm Shadows que se le brindaron a Zelensky. La mayoría de las existencias en Reino Unido deben ser retenidas en caso de un conflicto que involucre directamente a nuestras fuerzas, dijo. Y además sugirió que los misiles transportados a la zona de guerra podrían ya haber pasado su fecha de caducidad. Dijo que Gran Bretaña no puede darse el lujo de ofrecer aviones de combate porque su flota existente es demasiado pequeña para defender esas costas. Dijo: "Todo el crédito al gobierno del Reino Unido por su rápida respuesta y acciones, pero el triste hecho es que después de proporcionar una cantidad no cuantificada de misiles Storm Shadow probablemente caducados, Reino Unido tiene poco más que pueda dar". ¿Cómo se pueden entender estas declaraciones contrapuestas, si se puede decir, por un lado primer ministro y por otro lado este analista, Miguel?
Las últimas declaraciones entre el Reino Unido y Moscú han sido álgidas. Ante esto, Medvedev desde Rusia responde que su nación está dispuesta, está preparada para ir a 2 décadas de guerra más. Se va a mantener esta, todo apunta hacia ese escenario. Primero que es la guerra de Joe Biden y mientras dure allí en la Casa Blanca, hasta principios del 2025, esta va a permanecer. Y tras, bueno, involucrarse otros países como el Reino Unido, involucrarse en un sentido de prensa, de declarativo, de declaración, va a ser imposible tener algunas aristas de solución a este conflicto, a esta situación. Sin embargo, recordemos que son más retóricas declarativas que realmente la colocación, el envío de ciertos equipos y de armamento que ha reclamado Zelensky y que Reino Unido y otros países más de Europa no le han dado, no le han otorgado. Porque detrás de esto lo que hay es la intención de tener un gran arsenal en Ucrania para tener una visión de fuerza que impacte en Europa antes que en contra de la Federación Rusa. Con esto quiero decir que Ucrania busca un espacio bélico en el conflicto frente a otros reclamos allí mismo en Europa, con todas esas 50 naciones, y lo busca desplazar. Ucrania busca desplazar algunas naciones o estar a la par, equilibrado o en el mismo nivel, en el mismo ángulo de Francia, España, la misma Italia y el Reino Unido. Cuando Ucrania busca esto, entonces las otras naciones también responden, como bien lo está haciendo el Reino Unido. Y es bien importante esto que dice el Reino Unido, ¿no? O sea, no le vamos a dar aviones con misiles de largo alcance, aviones de una gran superioridad y maniobrabilidad bélica, no se los vamos a dar a Ucrania porque ven claramente, perciben claramente, leen de una manera muy clara concienzuda que Ucrania lo que está buscando es rearmarse para el futuro, que lo que menos en algunos momentos, algunos estadios, episodios, lo que menos le interesa es la guerra con la Federación Rusa, sino su posición y cómo va a quedar frente a Europa. Una Ucrania destruida que Europa va a buscar contratos e inversiones y control y endeudamiento para esta nación. Y bueno, Ucrania simplemente Kiev va a ser desplazada, tutoreada, monitoreada, manejada, va a ser la dama de atrás, la escondida, va a ser la próxima esclava de Europa. Y Ucrania, bueno, que se ha metido, se ha inmiscuido en este conflicto loco, descabellado, que no tiene ningún tipo de posibilidad bélica en contra de la Federación Rusa, tiene que darse cuenta contra quién está peleando, ¿no? La superioridad bélica de Rusia es insuperable, incluso por la unión de toda Europa, incluso por la unión de toda la OTAN, que no ha logrado conseguir el consenso para ir a sus fronteras a invadirla, porque sabe la respuesta que va a dar Rusia. Entonces, viéndose en esto, en una manera pequeña, Ucrania es la gran perdedora, pero no tan solo en lo militar por Rusia, la gran perdedora por el gran problema, la gran hipoteca militar que le ha hecho algunos países para destruirla y que abandone su control de superioridad. Por eso muchas naciones de Europa han impulsado y han llevado a Ucrania a la guerra, al conflicto, para que allí, con este fuerte contendor que es Rusia, quede destruida. Y sus ansias, sus apetencias, sus proyectos de aquí a las próximas décadas se desvanezcan y más bien se atrasen. Porque para Europa, para el Reino Unido, para Francia, para España, que son los que más hablan de la guerra, que hablan de allá de sus palacios presidenciales, desde sus castillos, lo que menos les conviene, lo que menos quieren, lo que están buscando es que Ucrania quede destruida. Porque esa posición neofascista de ultraderecha con estos grupos de mercenarios, Europa no la ve bien, no la percibe, porque militarmente no va a poder pelear con otros países y esto se va a devolver y va a quedar en sus localidades. Y esos grupos, entre otras cosas, que promueve Zelensky, pero el tema del terrorismo, va a hacer aguas y va a crear un gran conflicto interno en Europa que nos requiere. Ya tiene graves conflictos de desempleo, de energía, de productos, servicios como agua, electricidad, lo bastante costosos, y el tema de los inmigrantes para agregar un nuevo y devastador conflicto descontrolado, alocado militarmente, como es la inclusión de mercenarios en esa región. Y eso es lo que tratan de detener o de focalizar o de localizar o hacerle una poligonal a esos conflictos allí, en la región, los 600.000 kilómetros cuadrados que es Ucrania.
Miguel, por otra parte, también este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció que Dinamarca y los Países Bajos están tomando la iniciativa en la coalición conjunta para capacitar a pilotos ucranianos en aviones de combate, los F-16, ¿no? Dijo que Noruega, Bélgica, Polonia y Portugal también se comprometieron a participar en la capacitación. Esta coalición planea entrenar inicialmente a 20 pilotos ucranianos, aunque el número exacto dependerá de la capacidad de los países para apoyar el proyecto, según un portavoz del gobierno del Reino Unido. Estamos hablando de 20 pilotos ucranianos, ¿no? No se sabe muy bien cuántos aviones podrán llegar a donarle, porque además hay que tener en cuenta que no todos los países europeos tienen F-16 y no todos pueden entregarlos. La cuestión es que ha hecho unas declaraciones el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, quien dijo: los rusos tienen 1,000 combatientes de cuarta generación. Esto refiriéndose a los cazas, ¿no? Dijo: si vas a competir con Rusia en el aire, necesitarás una cantidad sustancial de cazas de cuarta y quinta generación. Así que si miras la curva de costos y haces el análisis, lo más inteligente que se puede hacer es exactamente lo que se hizo, que es proporcionar una cantidad significativa de defensas aéreas integradas para cubrir el espacio de batalla y negar a los rusos el espacio aéreo. También dijo que si miras el F-16 o 10 F-16 cuestan $1,000 millones. El mantenimiento cuesta otros $1,000 millones, por lo que estás hablando de 2.000 millones de dólares por 10 aviones, dijo Milley y agregó que si los aviones se hubieran enviado antes, se habrían comido la financiación de otras capacidades que han puesto a Ucrania en la delantera. Dice, no hay armas mágicas en la guerra, los F-16 no lo son. Entonces, hay como anuncios, ¿no? Como propagandas en Europa que vamos a empezar a entrenar, pero sale luego este alto rango militar estadounidense diciendo que es prácticamente que es todo inútil esto, que no se puede contra Rusia, que tiene 1.000 pilotos de este tipo de aviones, ¿no? Y se van a entrenar a 20.
Por donde se observe, el conflicto tiene unas dimensiones de muestras, como una gran epidemia, ¿no? Pero lo que hay frente a esa gran epidemia son muestras médicas gratis, o sea, menos del 1% para combatir cualquier conflicto. El secretario de Defensa norteamericano, que parece el ministro de Defensa de los tutelados, algunos gobiernos tutelados de Europa que dan la mayor demostración de incapacidad frente al manejo y la manipulación que hacen terceros países de sus políticas militares, deberían de revisar un poquito sus conductas y su papel, la misión y la visión de sus ministerios de defensa a la hora de que otro subsecretario como el norteamericano esté hablando y decidiendo lo que ellos no pueden decir. Norteamérica geográficamente a miles de kilómetros de cualquiera de los 50 países europeos y toma decisiones por los 750 millones de habitantes que hay en toda Europa. No he visto una declaración, quisiera la comunidad internacional ver, observar, leer, analizar una declaración de cualquier ministro de defensa europeo sobre cualquier posición militar de Norteamérica o de Canadá. No se atreverían, de una vez saltaría como un inmenso resorte en una casa de enanos, la Casa Blanca saltaría y replicaría cualquier intromisión de algún ministro, de estos ministricos de defensa europeos que en nada tienen una solidez en su discurso a la hora que no han podido medir y calibrar las graves consecuencias de los juegos de guerra, propiciando, adelantando, forzando como un gran boomerang que se va a devolver o un efecto rebote o como el amarre a una gran cinta plástica que se va a devolver en contra de ellos. Por eso la situación allí que se está planteando viene a ser muy delicada. Lo otro, bien lo has dicho en la introducción de esta segunda pregunta, ¿qué son 20 pilotos frente a todos los pilotos que tiene Norteamérica? Absolutamente nada. ¿Qué es 20 aviones F-16 cuando los rusos tienen los Sukhoi? Realmente no es absolutamente nada y no le guarda ningún impacto ni ninguna amenaza a Rusia.
Y por otro lado, Miguel, también, y dentro de esta, de una tonalidad parecida, por decirlo de algún modo, ¿no?, hizo unas declaraciones en una entrevista que le brindó a Sputnik la teniente coronel retirada de Estados Unidos, Karen Kwiatkowski. Ella, por ejemplo, dijo que la ayuda que las tropas de Ucrania están recibiendo de la OTAN no es interoperable, es decir, entre los diferentes tipos de armas y de blindados que le envían, no pueden haber conexión entre ellos, ¿no? Dice, no es compatible con lo que los ucranianos están acostumbrados a utilizar. En muchos casos no funcionan juntas, así que no pueden organizar una operación de armas combinadas. No tienen una fuerza aérea. Están realmente en desventaja. Por supuesto, Zelensky dice, vamos a tomar Crimea. ¿Con qué? Sus ejércitos están en gran parte diezmados y exhaustos. Están reclutando adolescentes y hombres de 65 años. No es una buena señal. En este contexto también planteó la cuestión de si lo que queda de Ucrania va a ser gobernable. Dice, ¿hay suficiente territorio, cultura, gente, industria? ¿Hay suficiente para construir un país que continúe? Esa conversación tiene que producirse. Imagino que los ucranianos están teniendo esta conversación. Y en este sentido hay que recordar también algunas declaraciones que ha hecho el ex presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, ¿no?, al indicar que el mapa de Ucrania al final del conflicto podría llegar a ser bastante distinto e incluso que la propia Ucrania como Estado podría desaparecer. ¿Qué nos dices de todo esto, Miguel?
Sí, Ucrania desfavorece la seguridad y defensa de la Federación Rusa y cada una de sus acciones va a terminar de armar cualquier decisión que Rusia vaya a tomar en contra de Ucrania para garantizar su paz y su estabilidad. Muy importante lo que tú señalas, porque de esto se desprende que la mayoría de los ejercicios militares de las últimas décadas, de los últimos años, no menos los últimos 20, 25 años, han sido de Estados Unidos con África, con algunos países de Asia, también en los alrededores de los países árabes, donde imponen allí un modelo de ejercicios militares y de intervención, pero frente a Europa la situación es totalmente distinta. La codificación, los equipos, el armamento, la superioridad bélica, la capacidad, la tecnificación de hombres, de ejércitos de estas regiones es totalmente distinta, diferente a la que plantea Norteamérica. Entonces, bueno, el escenario muy delicado en el contexto internacional, con toda la serie de declaraciones que se dan y todas las medidas que parecen anunciarse. De todas maneras, hace casi año y medio que, más de año y medio que comenzó el conflicto. Y si la mayoría de las cosas, nos ponemos a hacerle caso a la mayoría de las cosas que dicen los secretarios de Estado de Defensa, los ministros de Defensa de Europa, de Canadá, de los Estados Unidos, pues parece que están como en la construcción de otro mundo, de otro escenario, o que esto fuera un juego en cualquier ordenador o computador, los cuales pues se hacen fórmulas y se crean y se construyen castillos y se desboronan nuevamente. Y con esto quiero decir que simplemente ha sido un papel declarativo de un juego, de armar allí una historia diaria creíble con sus expertos, con sus tanques pensantes, y lo que hacen es, bueno, simplemente amenazar, eso sí, ¿no? Siempre buscando el escenario de la destrucción, siempre tratando de ir yendo hacia un escenario, una configuración, un juego de guerra que inspire, que cree una tercera guerra mundial, donde participe toda esta pamplinada de computación, de redes, de sistemas, de software, de hardware, donde teledirigen las guerras allá desde sus oficinas con aviones no tripulados, aviones espía, bueno, y también tratando de probar alguna de sus bombas atómicas, ¿no? Todos los ministerios de defensa destinando sus miles de millones de dólares a armamento que ya se sale fuera del combate y de la especie humana. Ya el armamento que se ha creado es como para ir a pelear con una superioridad de otra parte que no existe en este planeta llamado Tierra. O sea, ya se ha desbordado los niveles bélicos y, bueno, tratar de gobernar el mundo por la fuerza, por el terror, por el hambre, mientras el planeta mueren millones, millones de niños de hambre, ancianos desposeídos, sin casa, sin alimentación, sin seguridad social. Como nunca antes, la población acumula más enfermedades en sus cuerpos que no son atendidas porque simplemente no hay recursos. Una sociedad para una élite, para un grupo, gobernarla de esa manera, donde la mayoría son pobres y son problemáticos, son pobres problemáticos, y que una élite especializada, capacitada, mundializada, que mueve sus recursos como redes, pues a cada momento está creando y está diseñando como un juego de guerra, los conflictos, y a la mayoría de las personas les ven como sus objetivos. Repito, la superioridad bélica de este momento no es para ser usada en contra de la raza humana, o sea, es demasiado desproporcionado, es una pelea de un gigante enorme contra una respuesta muy, muy pequeña. O sea, la población no maneja armas ni cuestiones bélicas, ni incluso tiene acceso a niveles de discusión, de decisión, ni siquiera a niveles académicos tiene las oportunidades de ir. En vez de ampliar el mundo y aprovechar el aumento de la población global, lo que se hace es tener una visión conservadora, una visión de hace medio siglo atrás, donde hay una combinación entre neoliberalismo, globalización, localización, de una mirada atrasada, conservadora, tenue, sobre lo que deberían de ser las verdaderas respuestas que el mundo está esperando.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias a ustedes, amigos de Radio Sputnik, y gracias a ti, Javier Benítez. Hasta más pronto.